En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un especial saludo para todos los oyentes de Caracol Radio a esta hora del día, los oyentes de Prisa Media que se sintonizan a esta hora de la mañana. En este espacio, el personaje de la semana, con José Omar Gutiérrez, con Julio Montiel, con Mauricio Arcila, igualmente con Jesús Ramírez, Jean-Paul Fontani en Prisa Media, que nos apoyan en la elaboración y producción de este contenido para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de salud mental, de la dependencia emocional, de esos amores excesivos. Por ese motivo, hemos invitado en la mañana de hoy a la doctora Luisa Fernanda Delgado, que es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, igualmente con el magíster en psicología institucional y además PhD en salud colectiva. Con ella estaremos hablando justamente sobre estos temas, abordando esta realidad que se vive en materia de salud mental, temas de comportamiento que son vitales en nuestra sociedad y en esas relaciones que tenemos entre sí. Apreciada doctora Luisa, muy buenos días, bienvenida a este espacio del personaje de la semana, ¿cómo ha estado?
Buenos días, Harold, y a tu equipo de trabajo, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, yo muy bien, feliz de estar acá y que se abran los micrófonos para tratar un tema tan importante para la salud de las personas.
¿Qué es la dependencia emocional?
¿Qué es la dependencia emocional? Exactamente. Entonces,
¿qué es una dependencia? ¿En qué momento se identifica una dependencia emocional?
Exacto, una dependencia emocional es cuando empezamos a sufrir, ¿sí? Por amor. O sea, cuando el amor significa sufrimiento, significa angustia, significa que se altera como que nuestra vida, pero no pues una modificación en nuestra vida para bien, sino cuando realmente se está afectando de una manera negativa nuestra vida. Incluso llega a afectar nuestras relaciones familiares, el trabajo y otras áreas personales de los individuos, ¿no? Entonces la dependencia básicamente es cuando yo coloco en manos de otro o mi bienestar depende de cómo estoy con otra persona, ¿sí? Si esa persona está feliz conmigo, yo estoy feliz. Si esa persona está mal conmigo, yo estoy mal, ¿sí? Entonces, básicamente empezamos a dejar en manos de otro pues nuestro bienestar. Básicamente podríamos identificarlo así como para empezar a reconocer qué es esta situación problemática, ¿no?
Si hablamos de una dependencia emocional, pues se menciona, es la dependencia de otro, pero puede ser una dependencia a una cosa, una dependencia al trabajo, una dependencia a algún elemento, alguna mascota, entonces tengo dependencia emocional a alguna otra situación que no sea una relación de pareja.
Podemos tener dependencia, exactamente, hay personas que no tienen pareja, pero tienen dependencia a su trabajo, ¿sí? O al juego, por ejemplo, o a las sustancias psicoactivas.
Eso ya son adicciones.
Eso también son adicciones, pero la dependencia emocional justamente es como ese factor también que nos va llevará a desencadenar cierto tipo de adicciones, ¿no? Entonces, básicamente, se da por patrones que hemos aprendido en la niñez, por ciertos vacíos y carencias que tenemos. Entonces, está muy relacionada, o sea, cuando hablamos de adicciones, también hablamos de dependencia emocional, ¿sí? Porque hay ciertos vacíos que no hemos como podido llenar y que empezamos a llenar con otras cosas, con relaciones de pareja, con relaciones de trabajo, con conductas, ¿no? Ciertas conductas, entonces, que nos pueden hacer daño. Entonces, básicamente es como ese un ciclo que puede llevar la dependencia a las adicciones.
¿Es muy común?
Pues fíjate que es más común de lo que uno cree, lo que pasa es que poco se habla porque desafortunadamente como que en nuestra sociedad tenemos como el tabú de la salud mental, ¿no? Entonces si hablamos de salud mental, de que me siento mal, de que me siento triste, a veces somos como estigmatizados, ¿no? Entonces
claro, ir al psicólogo o ir al psiquiatra ha estado siempre estigmatizado, se piensa que no está un poco orate, digámoslo así, pero sí hace falta muchas veces precisamente para llenar estos vacíos que tú hablas.
Totalmente, y cuando decimos vamos al psicólogo, de pronto la persona hasta llega a sentirse mal, o siente como una ofensa, pero yo no estoy loco, porque me está diciendo que vaya al psicólogo o al psiquiatra si yo no estoy loco, yo estoy bien, o sea, es como si fuera una agresión, ¿no? Pero la, digamos, por ejemplo, estos espacios es para invitar a la gente a que la salud mental es tan normal, y la idea es eso, normalizarlo, ¿no? El ir al psicólogo, el ir a un servicio de psiquiatría, debería ser una, como ir a tu odontólogo, como ir a tu médico.
Pertenecemos de pronto a esa generación que tuvo por primera vez psicólogo en el colegio, ¿no?
Ajá.
Que de pronto alcanzaron a tratar ciertas, no digamos patologías, pero sí ciertos patrones de conducta que teníamos cuando éramos niños y que nos ayudaron de pronto a sobrellevar un poco estas cosas. No sé qué tanto hoy, pues en un mundo ya más globalizado, sea ya mucho más normal esto y que se puedan tratar estos tipos de problemas, ¿no?
Hay más apertura, ¿cierto? Hay, digamos, la pandemia también ayudó mucho a visibilizar algo que ya venía pasando, pero esta necesidad de atender nuestra salud mental, ¿no? O sea, de que hay muchas problemáticas en salud mental, temas de ansiedad, de depresión, de dependencia emocional. Entonces, la pandemia lo visibilizó y ahorita pues como que se ha normalizado más. Pero todavía tú escuchas ciertas palabras preconceptuosas como, no, es que yo no estoy loco, o voy a ir a loquero, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas.
En algunos países.
Utiliza
la palabra.
Sí, uno dice, soy psicóloga, entonces eres psicoloca, ¿no? O sea, todas estas cosas que realmente, pues, lo que hacen no facilita mucho como el acceso de la gente a los servicios de salud mental, ¿sí? Entonces, eso es como básicamente lo importante, poder atender la salud mental. Como cuando se te infecta una muelita y tú vas al odontólogo porque tú mismo no te puedes ir a hacer todo el proceso, ¿sí? Sacar esa infección, limpiar todo eso. O sea, por eso también estamos los profesionales de salud mental, para ayudar a las personas a ir como al fondo de sus dolores, ¿cierto? De sus sufrimientos, de esas situaciones que no les generan bienestar y que puedan mejorar su calidad de vida, ¿sí?
Sí, en el tema de la dependencia emocional, la manera quizás de identificarlo es cuando eso altera mi vida, mi cotidianidad.
Ajá, cuando sufro, cuando realmente sufro. Vamos a poner un ejemplo. Tengo una pareja, ¿cierto? Y si la pareja me llama, si no me llama, si se demora en presentarse, yo soy pendiente del teléfono todo el tiempo, me genera intranquilidad, ¿sí? O sea, no es como algo que me genere bienestar, sino que me genera intranquilidad, estoy pendiente de si hizo, si no hizo.
¿El amar genera tranquilidad o el amar también genera intranquilidad en algunos momentos?
El amar podría,
es
sí.
Es normal las relaciones.
Digamos que las situaciones de conflicto, el conflicto, la intranquilidad puede ser normal en las relaciones en general, ¿no? En las relaciones de trabajo, o sea, tú tienes un día de trabajo y no todo está tranquilo, pues hay mareas, ¿no? O sea, es como un mar, ¿no? A veces está en una situación de calma, a veces vienen las olas más fuertes y ok, eso está bien. Pero cuando tu estado emocional básicamente siempre está alterado, estás en tristeza, ¿sí? Permanente, tienes muchos días de tristeza, de llanto, de depresión, de angustia. Tu pensamiento, o sea, lo podemos reconocer porque el pensamiento solo gira en torno a una persona, por ejemplo. Así, esa persona me llamó, no me llamó, estuvo, no estuvo, ¿sí? Entonces, si mi pensamiento gira en torno a lo que está haciendo el otro y ya no es importante lo que yo hago, lo que a mí me gusta hacer, pues entonces ahí podemos empezar a reconocer que hay un patrón de dependencia emocional.
Claro, y hoy en día mucha gente dice, no, es que esa persona, él o ella, alguno de los dos, es tóxico.
Ajá.
Ahí es eso.
Entonces, bueno, sí, eso está como muy de moda, digámoslo así, ¿no, Harold? El tema de la pareja.
Antes
tóxica,
era intenso.
Intenso.
Ahora los jóvenes dicen, no, es tóxico.
Exacto, pero entonces digamos que esa persona tóxica habría que empezar a observar y a reevaluar, ¿cierto? Mi comportamiento también, ¿sí? O sea, ¿por qué yo estoy con una persona que me intoxica la vida, ¿no? Que en vez de hacerme bien me hace daño, ¿cierto? ¿Cuáles son las puertas que yo abro para que eso pase, ¿no? Porque hoy puede ser el tóxico A, mañana el tóxico B, pasó mañana el tóxico C, ¿sí? O sea, como que es, hay que empezar a mirar es hacia adentro y decir, bueno, yo, ¿qué hay en mí que hace que yo generalmente me relacione con una persona o con ese tipo de persona, ¿no? Que es tóxica, que es celosa, que me manipula, que me explota muchas veces, ¿no? Que me utiliza. Y entonces son conductas que empezamos a identificar, que permitimos. Y esto es una situación que le pasa a mujeres, a hombres, bueno, a todo ser humano, independiente de su orientación sexual o de su identidad de género, ¿cierto? Empezamos a relacionarnos con personas que en vez de hacernos bien, nos hacen mal, ¿sí?
Mire, yo quería hacerle una pregunta. Yo soy el tipo de la música acá. ¿Cree usted que gran parte de la población, hablo específicamente acá en nuestro país, en Colombia, se identifica tanto con esta música popular, música de despecho, pues precisamente a esos vacíos existenciales que hay, y por eso el éxito de este tipo, de este género de música?
Qué interesante esa pregunta, es buenísima porque... Mira que...
Eso va para un taller.
Sí, total. Eso
música
para,
y dependencia económica.
Emocional, económica. No,
y
pero,
de todo.
Pero,
y de todo, claro. Ajá, económica también. Porque
también.
Gente, es una gente que genera unos ingresos altísimos, Harold. Doctora, porque mire, hay mucho cantante de música popular que tiene hasta avión, no sé, pues.
Sí. Bueno, y lo que se genera alrededor, ¿no? Las empresas de licores, todo el entorno.
La empresa de licor. Además, porque la letra... hace mucho, bueno, con el respeto de estos artistas también, sí. Pero hay, las letras hacen mucha referencia al consumo de licor, ¿cierto? A, pues a que la persona ya está mal, ¿no? O sea, por este fracaso emocional la persona ya está mal y entonces se va a dedicar al alcohol y no va a volver a amar y se va a volver una mala persona. Y sí, es como, hay letras que son así, ¿no? Entonces... pues realmente de pronto sí, conectan tanto, lo que tú decías, o sea, ¿por qué conecta tanto? ¿Por qué tienen tantos seguidores? Pues seguramente, obviamente, porque todos en la vida hemos tenido alguna, digamos,
mala experiencia
en el amor, y conecta muchísimo, ¿no? Con esas emociones, pero el tema es que hay gente que se lo toma muy en serio la letra y termina haciendo eso, ¿sí? Entonces, y eso no es saludable, o sea, si somos... como analíticos, ese tipo de conductas, cuando tú tienes una mala relación, una mala experiencia, pues no es saludable que tú te entregues al alcohol, que cambies la dependencia de terminar a depender de una persona, ahora empieces a depender de una sustancia psicoactiva, de una droga, ¿cierto? Entonces no es saludable.
Claro, ¿qué hacer desde la postura del otro? Es decir, el que se siente acosado, asediado, el que de pronto no siente esa dependencia emocional, sino el que la sufre.
El que sufre la dependencia emocional.
Sí, el que la padece. Es decir, de pronto el novio es el que está pendiente, está acosando, está encima.
Sí, sí, sí.
Pero la otra persona no tiene las mismas conductas. ¿Cómo manejar ese tipo de personas?
Es que mira que generalmente cuando se dan ese tipo de relaciones es como un baile, que se empiezan a agarrar el paso, ¿sí? Cuando tú estás bailando con una persona, para que no te pise, ¿no? Tú empiezas como a danzar, a hacer una danza, y es como que hay un engranaje. Entonces, cuando hay una persona dependiente, ¿cierto? Una persona que quiere cuidar al otro, que a veces de pronto, bueno, vamos a hablar de pronto de mujeres, pero volvemos a lo mismo, esto no es un tema exclusivo de mujeres, pero de pronto mujeres que nos han educado para tener una pareja o un hombre, cuidarlo, ¿cierto? Y termina siendo como el hijo, más que la pareja. Yo recuerdo una paciente que me decía, yo vivo con él hace 41 años y desde que nos conocimos yo le alisto la ropa, le doy de comer, o sea, es básicamente como la mamá, ¿sí? O sea, entonces es básicamente como la mamá. Entonces al otro lado hay un hombre que depende, ¿sí? Que dependen de esos cuidados, que depende de que alguien le aliste la ropa, le dé la comida, lo cuide como un niño. Entonces no nos relacionamos como dos personas adultas, sino como muchas ocasiones como dos niños, ¿sí? O un niño que depende de otro adulto, ¿no? Entonces básicamente es como un juego, o sea, si de la
como una figura femenina que en llegado caso le llegue a representar como
una figura maternal.
Como una figura, como materna, una figura materna. Entonces, fíjate que la moneda tiene dos caras, ¿sí? Si hay alguien digamos que cuida y que manipula y que somete al otro, vamos a decir así, hay el otro que se deja cuidar, que se deja manipular, que se deja someter, que sí. Entonces es como un baile. La idea es poder hacer conciencia de eso, sí, de las dos parte de las dos personas y decir, bueno, ¿cómo es que yo me estoy relacionando y qué tipo de parejas siempre son las que estoy buscando, ¿no?
Se presenta la dependencia emocional, se rompe la relación, uh-huh, y esa persona busca a la doctora Luisa. ¿Qué uh-huh se hace en ese caso? Cuando están en esa okay tusa, en esa amargura absoluta.
Bueno, siempre es importante como empezar a trabajar en dos, como por dos frentes, ¿no? Uno, lo que está pasando hoy, aquí y ahora, ¿no? En el presente. ¿Qué está pasando? Para enfrentar, hacer frente, ¿sí? A esa situación dolorosa, ¿no? Como todo duelo, cuando se muere alguien, cuando pierde un empleo, cuando termina con una pareja, pues hay un tratamiento para poder enfrentar esas situaciones dolorosas, ¿no? Un tratamiento psicoterapéutico donde se habla de las emociones, se logra expresar qué es lo que siente. Siempre una escucha activa, el psicólogo debe tener una escucha activa para saber qué es lo que está sintiendo esa persona, ¿cierto? Y poderle orientar para superar esa situación dolorosa. Pero también cuando la persona de pronto refiere, no, mira, pero es que ya no es la primera relación que yo tengo con una persona tóxica, vamos a decir, ya me pasó 3 veces anteriores, ya me ha pasado, generalmente me pasa lo mismo. Entonces es empezar a mirar hacia atrás, bueno, ¿por qué te pasa esto? ¿Sí? Y muchas veces encontramos que esto tiene un origen o una historia en la infancia, en la relación que se tuvo con los padres, con papá y mamá, ¿sí? Cuando éramos niños, cuando éramos niñas, encontramos que vienen de hogares donde había violencia, donde de pronto había un padre ausente o una madre ausente, o estaban presentes, pero era como si no estuvieran, había maltrato, había carencias afectivas. Entonces, estos niños y niñas empezamos a crecer, ¿no? Y cuando somos adultos empezamos a tratar de llenar ese vacío que tuvimos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, pues con nuestra pareja, que es básicamente como la siguiente relación más importante de la vida, ¿no? La primera es con nuestros padres y después con nuestra pareja. Y empezamos a repetir esos patrones de pronto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un libro que lo explica muy bien, con muchos casos de... Acá mencionan muchas mujeres, pero volvemos a lo mismo, no es un tema exclusivo de mujeres, que se llama Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood. Y aquí ella pues nos relata muchas historias de personas que han tenido este tipo de patrones y cómo esto empieza en la etapa temprana de la vida, ¿no? O sea, con nuestros padres, en nuestro núcleo primario.
Sí, justamente la doctora Luisa pues trae el libro Las uh-huh mujeres que aman demasiado, cómo cambiar nuestra manera de amar y así dejar de sufrir. Uh-huh. Es como la sinopsis de ese libro. Uh-huh. Viene marcado con varios colores. Sí. ¿Qué quiere decir estas marcaciones, doctora Luisa?
Bueno, lo que pasa es que yo tengo un grupo de apoyo, ¿cierto? Y en el grupo de apoyo nosotros estamos leyendo este libro y entonces acá hay varios apartes donde, por ejemplo, nos dice que... ¿cómo reconocer de pronto si soy una mujer que ama demasiado o una persona que ama demasiado, ¿sí? Entonces yo como que marco estas partes que me parecen importantes para compartir con el grupo de apoyo, ¿cierto? Entonces, no sé si quieres te leo una parte.
Por supuesto.
Que dice, una de las características, ¿cierto? Es que típicamente usted proviene de un hogar disfuncional que no satisfizo sus necesidades emocionales. Por ejemplo, que era lo que yo les estaba diciendo anteriormente, ¿no? habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha proporcionando afecto, en especial a hombres que parecen de alguna manera necesitados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este comportamiento se da mucho en mujeres que tienen parejas que sufren de alguna adicción, ¿sí? Parejas de personas con alcoholismo. Entonces ahí se crea una codependencia. El hombre que es alcohólico y la mujer que lo cuida, ¿no? Que es como la que lo rescata, ¿sí? O puede ser también al contrario, ¿no? O sea, la mujer es alcohólica y el hombre es el que se le convierte como en este reto, ¿no? Como si fuera su responsabilidad salvar a esa persona del alcoholismo. Y aquí se crea, pues, una codependencia, ¿no? Hay casos así muy complejos que ya hay adicciones de por medio, pero hay casos que no necesariamente pues hay este tipo de adicciones, pero es muy frecuente que cuando haya dependencia emocional haya dependencia a otras situaciones.
Ese grupo de apoyo que usted tiene, doctora, a través de los libros, ¿cierto?
Uh-huh, sí.
Está también direccionado hacia el otro lado, digo, o sea, hacia la gente que, digamos, este tipo de chantaje emocional pues lo lleva a sentir esta culpa muchas veces, a pensar de que de pronto el otro llegue a cometer alguna locura o llegue a caer en ciertos vicios.
Ajá, sí, sí, hay personas que efectivamente utilizan la manipulación, ¿no? Uh-huh. O sea, como hay alguien que se deja manipular, pues hay alguien que manipula, ¿cierto? Entonces, básicamente sí hay, digamos, en estos grupos de apoyo, lo que se busca es que las personas puedan compartir su experiencia, ¿cierto? Y identificar qué tan esto perjudicial ha sido para su vida y para su salud. Porque muchas veces en el mismo grupo nos hemos dado cuenta y hay personas que han dicho, yo realmente no sabía que esto se llama, o sea, que yo tenía este problema, ¿no? O sea, yo me estaba sintiendo mal, sabía que venía de relaciones de pareja que no me estaban construyendo, sino que me estaban destruyendo mi autoestima, mi amor propio, incluso mi realización como persona, porque yo ya no hacía lo que me gustaba a mí, mis hobbies, por ejemplo, no sé, bailar, ir a trotar, ir a montar bici, sino que terminaba haciendo...
O cambiar el traje de ropa.
Ajá,
otra. O sea, hay personas que obligan a cambiar la ropa.
Porque te vistes así, no te maquilles, no hagas esto, no hagas lo otro.
Porque se viste negro todo.
Porque se viste negro.
Porque
utiliza las gafas. Y entonces la persona empieza a dejar de ser lo que es y lo que le gusta por complacer al otro, ¿no? ¿Para qué? Para tener ese afecto que ha venido buscando. No es una cosa consciente, es algo más inconsciente, ¿no? Para tener ese afecto, para no ser rechazado, para ser aceptado. Porque los seres humanos buscamos un sentido gregario, es este sentido de estar en comunidad, de estar en sociedad. Entonces a veces terminamos negociando lo que es fundamental e importante para nosotros con tal de ser aceptados, ¿no? Entonces sí pasa muchas veces. Y la persona también termina asumiendo conductas que no son de ella. Por ejemplo, si mi pareja es rockero, viste de negro, le gusta como esa onda, y yo soy una mujer dependiente y por buscar esa aceptación de esa persona, termino asumiendo ese mismo rol que de pronto a mí no me gusta, yo no soy rockera, no me gusta vestir de negro, por ejemplo, termino haciendo lo mismo, ¿sí? O sea, termino,
volviendo su esencia.
Perdiendo mi identidad, mi esencia, entonces termino como que camuflándome en la identidad del otro, en la vida del otro, ¿cierto? La vida del otro termina siendo mi vida y por eso pasa que cuando esas relaciones se rompen, porque finalmente eso es como un caucho que se va estirando hasta que se revienta. Cuando esas relaciones se rompen, pues es catastrófico para la persona porque la persona ha asumido que la vida del otro como la propia vida. Entonces, ahí viene la canción del despecho y el éxito de estos grandes artistas porque es pues como caer al fondo, ¿no?
Claro, y hasta decisiones fatales en muchas ocasiones. Claro. Para evitar esa dependencia emocional hay que cultivar el amor propio.
Hay que cultivar el amor propio, sí.
¿Y se arranca por ahí?
Se arranca por cultivar el amor propio, pero a veces no es tan fácil, Harold, hacer esto solo, ¿sí? Esto, Yo a veces hago como el paralelo entre, volvemos como al paralelo con el odontólogo, ¿no? Él te va a cuidar, te va a ayudar a cuidar tu salud oral, ¿cierto? Porque es algo que no puedes hacer tú solo, no lo puedes hacer por ti mismo. Tú no te puedes hacer una endodoncia y sacarte el nervio infectado, ¿sí? Necesitas ayuda de un profesional. Entonces, cuando tú tienes una situación de salud mental, ¿sí? Emocional, también necesitas la ayuda de un profesional que te ayude a mirar esto que estamos conversando, ¿cierto? A mirarlo en tu caso individual, particular, ¿no? Y que te ayude a cultivar ese amor propio, ¿sí? A reconocerte, porque muchas veces no sabemos ni quiénes somos, ni qué nos gusta. Volvemos al ejemplo de la chica que asumió la vida del rockero como la propia, ¿no? Y se volvió rockera de un momento a otro. Empezar a mirar, bueno, ¿a ti en realidad te gusta el rock? ¿A ti en realidad te gusta vestirte de negro? ¿A ti qué es lo que te gusta? Y que ya esa persona empieza a mirar qué es lo que a ella le gusta, qué es lo que a ella la define, y puede sonar algo muy fácil, pero es muy difícil para muchas personas que sufren esta situación de dependencia emocional, porque no se conocen, no saben quiénes son, no saben qué les gusta.
Simplemente por encajar. Si hablamos de eso y hablamos del caso precisamente del rock. Y un caso particular, por lo menos, yo tuve una relación de 4 años, donde mi suegro y a la familia de ella le encantaba el vallenato, y yo terminé, eso hace 20 años, terminé yo yendo a un concierto de Diomedes Díaz, y a mí no me gustaba, pero simplemente por encajar, por caerle bien al suegro, por, bueno, en fin, ese tipo de cosas.
Un tremendo artista.
Ah, no, tremendo artista sí es. Sí. O era, pues, el artista más vendedor en la historia de Colombia, claro que merece un gran respeto. Ajá. Pero voy al caso directo, pues las personas que no somos o que no somos tan fans de este tipo de música, pues termina uno aceptando que tenemos que caerle bien al suegro. Ajá. O a la familia, y que podemos entrar por ese lado, y muchas veces pues vendemos también nuestra propia personalidad, ¿no?
Ajá, exacto, y es bueno también, digamos, bueno, no tenemos que ser iguales todos, ¿no? Bueno, vamos a compartir nuestros gustos, nuestras afinidades, pero lo problemático es cuando yo ya termino dejando de ser quien soy y empiezo a asumir los gustos o la vida de la otra persona como propia, como tú dices bien, para encajar, ¿no? Para ser aceptado por miedo al rechazo. Yo creo que un indicador fundamental es si tú sientes miedo, si lo que te está movilizando es el miedo a algo, a perder la pareja o en el trabajo, por ejemplo, a perder el trabajo, a perder algo, eso ahí te está diciendo algo, o sea, como que no es por ahí, ¿sí? No es saludable. O sea, si lo que te moviliza en el miedo, ese es un indicador de que algo mal está pasando, de que hay algo que intervenir.
Sí, doctora Luisa, para ir finalizando, se brinda un grupo de apoyo en la librería Pérgamo, en la ciudad de Ibagué. ¿Cómo se logra esa fusión de salud mental, apoyo emocional, libros? ¿Cómo es un poco ese grupo de apoyo, bueno, que usted orienta?
Entonces les cuento, miren, yo soy una mujer que amo demasiado, ¿cierto? Y pues claro, yo leí este libro hace muchos años, y como parte del proceso de recuperación de estas personas que sufren de dependencia emocional, un paso es el asistir a un grupo de apoyo, ¿sí? Entonces yo dije,
con todos que estén en la misma sintonía.
Con todos que estemos como en la misma sintonía, ¿cierto?
En la misma tusa.
Ah, en la misma tusa. Pero ni siquiera que tengan pareja o que hayan terminado con la pareja, sino que simplemente consideren que han pasado situaciones problemáticas en su vida, en sus relaciones de pareja o en sus relaciones familiares, ¿cierto? Que quieren analizar, que quieren mejorar y que quieren cambiar, ¿no? Entonces, digamos que desde mi experiencia como psicóloga, pero también como mujer, vi la necesidad de abrir un espacio seguro para que las personas pudiéramos tratar el tema de la dependencia emocional. Por regalo de la vida, la librería Pérgamo, ¿cierto? Se interesó en la idea, nos abrió el espacio y allí entonces nosotros nos reunimos con las personas a hablar de la dependencia emocional. El espacio se llama Psicolibroterapia porque justamente en los libros es donde por lo menos yo he encontrado mucho apoyo emocional, mucha, bueno, también literatura académica referente para poder intervenir estas situaciones desde la parte profesional, pero también que me ha ayudado como persona, ¿cierto? Como mujer a mejorar mis relaciones interpersonales. Entonces, en la psicolibroterapia nos reunimos, cada quien lleva el libro que esté leyendo, no importa, no tiene que ser este de las mujeres que hablan demasiado, sino cualquier literatura que sienta que tiene sentido para este tema, ¿no? Y compartimos, pues, todos los viernes a las 5 de la tarde en la librería Pérgamo.
Las redes sociales de la doctora Luisa Delgado.
Entonces, yo estoy en Instagram como doctora DRA.LuisaDelgado. Y también, pues, no sé si quieres de hoy mi teléfono.
Por supuesto, claro, para alguien que requiera apoyo.
Sí, que quieran ir al grupo de apoyo o que quieran una atención psicológica individual. El teléfono es 322-216-2623 o Instagram, doctora DRA.LuisaDelgado. Y así me encuentran en Instagram.
Bueno, muchísimas gracias, siempre bienvenida y que nos amemos primero nosotros mismos para poder amar a otro.
Exacto, totalmente. Gracias, Harold.